Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
El domingo, a 3 semanas para la segunda vuelta en el Ecuador, fue el cara a cara entre Daniel Noboa y Luisa González. ¿Qué dejó el debate?
Aquí en Buenos Aires tuvo lugar ayer una muy nutrida manifestación por los 49 años del último golpe militar. ¿Qué pasó y cómo interpretarlo?
En Estados Unidos, el editor de The Atlantic reveló ayer cómo el gobierno lo incluyó en un chat con planes de guerra. ¿Cómo ocurrió eso?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es martes 25 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El Ecuador entró el domingo en la recta final para escoger a quien ocupará la presidencia a partir del 24 de mayo. Esa es una fecha importante para el país. Recuerda la batalla de Pichincha, cuando en 1822, bajo el mando del general Antonio José de Sucre, logró la independencia de España.
Lo que tuvo lugar el domingo fue el debate televisado entre el presidente Daniel Noboa y la opositora Luisa González, que dentro de 3 semanas se disputan la jefatura del Estado. En la primera vuelta, el 9 de febrero, Noboa obtuvo el 44,17% de los votos y González el 44%.
La diferencia fue mínima. Daniel Noboa superó a Luisa González por menos de 17.000 votos. La campaña ahora mismo está al rojo vivo. La lucha por cada voto es intensa. Se notó el domingo ante las cámaras. Estos fueron 2 momentos del debate.
Ustedes saben que todo lo que diga el candidato Noboa es mentira y no lo va a cumplir.
Yo no estoy aquí para revivir cuentos viejos, a la narcopolítica, ni a la corrupción. Yo estoy aquí para defender su futuro y su libertad. Luisa, ¿vas a reconocer al gobierno totalitario y dictatorial de Nicolás Maduro? Es una pregunta súper clara, sí o no. No divagues como hiciste en CNN.
Sí, necesito reconocer el gobierno de Nicolás Maduro para poder devolver a los venezolanos que tú permitiste que ingresen de forma irregular y desordenada a través de tu decreto 370 a mi país.
En el debate, González dijo que este principio de año, uno de los más violentos que se conozcan, prueba que la estrategia de Noboa es un fracaso. Noboa afirmó que la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa y de Luisa González, es un nido de corrupción.
Lo que mucha gente se pregunta es qué dejó el debate entre Daniel Noboa y Luisa González. Llamamos ayer a Guayaquil a la consultora política y profesora universitaria Yanina Mondino.
Nos dejó la fotografía del Ecuador actual, un país absolutamente hiperpolarizado entre 2 grandes tendencias que acapararon prácticamente el 90% de la votación, una votación histórica, en la primera vuelta del 9 de febrero, que se pareció mucho más a la tercera vuelta del 2023 que a la primera de este nuevo ciclo electoral. Un debate que de forma fue absolutamente confrontativo y que por momentos rozó y pasó hacia la agresividad entre los candidatos, pero de fondo absolutamente carente de propuestas. Por ejemplo, en ejes importantes para los ecuatorianos como la seguridad, el empleo y la economía, o aristas vinculadas a los servicios públicos como la salud y la seguridad social. Un formato que, si bien ha ido mejorando, La moderación no actúa como una camisa de fuerza para pedirle a los candidatos que se ciñan a exponer sus planes y proyectos, sus propuestas per se, sino que permite que desplieguen sus estrategias políticas y, por tanto, eso desvirtuó o desnaturalizó el eje o la función del voto informado que debe tener un debate. Finalmente, los candidatos el día domingo se dirigieron más a los propios que a los ajenos, es decir, se enfocaron mucho más en consolidar esa votación y creo que perdieron la oportunidad, por ejemplo, de llamar a la unidad, de llamar al consenso, pero sobre todo de apelar a esos 2,5 millones de ecuatorianos que o bien optaron por otro candidato o se mantuvieron en blancos y nulos. Esto puede incluso acrecentar la votación nula de cara a las elecciones del 13 de abril, como ya ha sucedido en ocasiones anteriores, por ejemplo, en el 2021.
En Buenos Aires tuvo lugar ayer una manifestación importante, la que se convoca anualmente en el llamado Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Se lleva a cabo cada 24 de marzo, pues fue ese día, en 1976, cuando se produjo el último golpe militar en ese país.
Los acontecimientos que ocurrieron en esa fecha le pusieron fin a la presidencia de María Estela Martínez de Perón y acabaron instalando en el poder a una junta militar encabezada por el general Jorge Rafael Videla, que habló aquella noche.
El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Colocado al borde de la disgregación, la intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia.
La democracia regresó a Argentina después de muchos años y de 30,000 desaparecidos, según organizaciones de derechos humanos. Fue el 30 de octubre de 1983, cuando los ciudadanos volvieron a las urnas y eligieron a Raúl Alfonsín, del partido Unión Cívica Radical.
Pero Paz, cuando Javier Milei lleva ya 15 meses en la presidencia, ¿qué fue exactamente lo que sucedió en la marcha de ayer en Buenos Aires y qué implicaciones tiene?
La marcha de ayer fue multitudinaria y si bien es una marcha que, como decían, se hace cada año, esta fue claramente una marcha contra el gobierno y más grande incluso que la del año pasado, cuando ya gobernaba Javier Milei. La habían convocado organizaciones de derechos humanos, gremios, partidos políticos y movimientos sociales y hubo además muchas familias y mucha gente que no fue con ninguna de esas organizaciones. El gobierno de Milei está en eterna tensión con quienes han impulsado la investigación de los crímenes de la dictadura por el número de los desaparecidos y porque dice que debe haber una memoria completa y que deben reabrirse las investigaciones por los delitos de la guerrilla. Los organismos de derechos humanos, a su vez, los acusan a Milei y a su vicepresidenta, Victoria Villarruel, de negacionistas. Sabes que ayer pasó algo llamativo. Justo antes de la marcha, el gobierno sorprendió con un anuncio: la desclasificación total de los archivos vinculados con la dictadura. Algo que en rigor ya había dispuesto Cristina Fernández de Kirchner, pero que nunca se terminó de materializar por completo. Por ahora es solo un anuncio, el gobierno no precisó cómo ni cuándo se va a hacer. Y los organismos de derechos humanos desconfían de este anuncio. El gobierno, en cambio, dice que es la prueba de que Milei sí quiere toda la verdad. Pero, volviendo a la marcha de ayer, la marcha fue más allá del tema del golpe del 76 y de la dictadura. Le reprocharon a Milei el ajuste económico, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la dura represión policial en una marcha anterior, donde casi matan las fuerzas federales a un fotógrafo. Es difícil decir con precisión cuánta gente hubo ayer en la calle, pero se puede decir sin ninguna duda que se llenó la Plaza de Mayo y también las dos grandes diagonales que salen de la plaza hasta la Avenida 9 de Julio. Estas son varias cuadras. Estaban además abarrotadas las calles cercanas a la plaza. Al gobierno, para terminar, debemos decir que Pese a esto y pese a la fuerza de la movilización, la izquierda es un enemigo que no le molesta, hasta le sienta cómodo, con lo cual difícilmente vaya a acusar recibo de lo que sucedió ayer.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
En Washington sucedió ayer algo verdaderamente inusual. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se vio involucrado en una controversia relacionada, atención, con la seguridad del Estado. La polémica, muy dura, se inició por un artículo de la revista The Atlantic.
El artículo del editor jefe Jeffrey Goldberg se titula The Trump Administration Accidentally Texted Me It's War Plans, es decir, el gobierno Trump me envió equivocadamente por texto sus planes de guerra. The Atlantic es una revista muy respetada, nació en Boston en 1857.
El artículo de Goldberg se refiere a un reciente ataque a los hutíes, grupo islamista de Yemen al sur de Arabia Saudí. Ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo no saber nada y agregó que The Atlantic no le gusta, que no es exactamente una revista y que puede cerrar.
I don't know anything about it. I'm not a big fan of The Atlantic. To me, it's a magazine that's going out of business. I think it's not much of a magazine, but I know nothing about it. You're saying that they had what?
Pero, ¿por qué ha causado tanta polémica en Washington el artículo de Jeffrey Goldberg? ¿Cuál es el problema que, según algunos, podría afectar incluso al secretario de Defensa, Pete Hegseth? Llamamos ayer a esa ciudad a Dori Toribio, corresponsal y analista política.
Juan Carlos, esta historia que publica el editor jefe de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, es extraordinaria, en el sentido de que no hay precedentes aquí de algo parecido y las repercusiones solo acaban de empezar. Washington está con la boca abierta, decía ayer el periodista de CNN, Alex Markworth, especializado en seguridad nacional. Goldberg relata cómo el 11 de marzo le llegó a su teléfono una invitación del asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, para unirse a un grupo de Signal, que es una red gratuita de mensajes encriptados que se usa mucho aquí en Washington por periodistas, gobierno, fuentes. Y Goldberg cuenta que se preguntó si era real o una trampa para periodistas, pero finalmente aceptó la solicitud y de repente se encontró dentro de un grupo, de un chat, con cargos muy poderosos en seguridad y defensa de la administración Trump, como el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, o la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, debatiendo sobre la estrategia de Washington contra los rebeldes hutíes en el Yemen. Días después, en ese mismo grupo, el jefe del Pentágono envió un documento clasificado con detalles militares muy explícitos sobre el bombardeo de Washington contra posiciones hutíes el 15 de marzo, al que Goldberg tuvo acceso, por lo tanto, 2 horas antes de que el ataque ocurriera, dando inicio a la campaña de Estados Unidos aquel día contra el grupo rebelde en Yemen. El periodista relata su incredulidad en este artículo del que habla todo Washington por varias cuestiones de gravedad. Primero, el error de incluir a un periodista en estos mensajes de alto nivel del gobierno que el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca ya ha confirmado que son reales, pero sobre todo el hecho de que este grupo exista, que altos miembros del gobierno de Estados Unidos estén debatiendo en una plataforma de mensajes no clasificada temas tan delicados y clasificados, algo que suele ocurrir en la sala de situación de la Casa Blanca, por ejemplo, y por parte de un gobierno que es tan duro contra las filtraciones. Toda esta situación ya está generando muchas preguntas aquí sobre si esto viola la ley de espionaje de 1917, que protege la difusión de este tipo de información clasificada y sensible del gobierno. Y desde el Congreso, demócratas y republicanos ya están pidiendo explicaciones, hablando de una situación muy peligrosa e incompetente. En cuanto al contenido, este artículo de Goldberg, que lleva años sufriendo ataques del presidente Trump, así como su publicación The Atlantic, ofrece una ventana a las conversaciones internas de la administración estadounidense, desde los insistentes ataques despectivos del vicepresidente Vance a Europa, a los emojis con los que se comunican también los altos cargos de seguridad nacional de Washington, con muchas banderas de Estados Unidos, puños al frente y bíceps flexionados en señal de fuerza.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Dos noticias para empezar esta última parte de este podcast. La primera es que el presidente Donald Trump anunció ayer que Estados Unidos impondrá aranceles del 25% a los productos de los países que le compren petróleo a Venezuela. La segunda es que las delegaciones estadounidense y rusa se reunieron ayer en el Hotel Ritz de Riad, la capital de Arabia Saudí, durante más de 12 horas y aseguraron haber logrado avances importantes hacia la paz en Ucrania. Además, prometieron publicar hoy un acuerdo.
La secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, llegará mañana a San Salvador, a donde se reunirá con el presidente salvadoreño Nayib Bukele y donde visitará el centro de confinamiento del terrorismo en el que fueron recluidos más de 230 miembros del Tren de Aragua, deportados por Washington. El jueves sostendrá un encuentro en Bogotá con el presidente colombiano Gustavo Petro y el viernes otro en Ciudad de México con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.
El actor francés Gérard Depardieu compareció ayer en un tribunal de París, donde tendrá lugar el juicio en su contra por haber acosado supuestamente en 2021 a una decoradora y a su asistente durante el rodaje de la película Las Persianas Verdes. Depardieu, de 76 años, y quien ha participado en más de 200 películas y series, comenzará a testificar hoy. La actriz Fanny Ardant, que actúa en el filme, señaló que dará un testimonio favorable a Depardieu. Este no es el primer proceso contra el actor por esa causa.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.